El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo más importante. Cosas que nos han llamado la atención hoy, por ejemplo, que Hacienda dice que Negreira, el famoso Negreira, le debe más de 1 millón de euros al fisco. Pero el Barça ya sabe desde hace un rato que la UEFA le va a dejar jugar la Champions. Hay muchas otras cosas que te contamos ya, Rodrigo y yo, en titulares.
Los socios del Atlético han hablado. Un 88,68% de los participantes, casi la mitad del censo, ha optado por el cambio al escudo anterior. El club ejecutará la decisión a partir de la temporada 2024-2025. Y mientras, la dirección deportiva sigue trabajando y estudia la incorporación de Al-Musrati, mediocentro libio de 27 años procedente del Sporting de Braga. Esta temporada ha jugado 41 partidos y ha marcado 5 goles.
Es 30 de junio, hoy 30 de junio se acaba el mes. En 4 horas y media, jugadores como Sergio Ramos, Firmino o De Gea quedan libres. Y hoy era el día marcado para que el PSG limara asperezas con Mbappé. La intención de los emires es ofrecer al delantero un nuevo contrato con el compromiso de venderlo el próximo verano. Y así podrá cobrar traspaso. De momento la noticia en París es que no hay noticia.
Jorge Vilda ha elegido. Las 6 descartadas para el Mundial son la madridista Maite Oroz, la atlética Marta Cardona, además de Elena Lete, Yana Fernández, Fiamma Benítez e Inma Gabarro. Se quedan Aitana Bonmatí, Irene Paredes y Jenny Hermoso, además de Alexia Putellas, que anoche anotó un gol ante Panamá en su regreso a la selección. El seleccionador presenta nuestra candidatura a ganar en Australia y Nueva Zelanda.
Queremos llegar lo más lejos posible, queremos hacer historia. Somos ambiciosos y está claro que vamos a pelear por estar en lo más alto. A eso hemos ido.
Mañana a las 9 de la noche la Sub-21 se mide a Suiza en los cuartos de final del Europeo que se está celebrando en Rumanía. Los de Santi Denia se juegan el pase a las semifinales y además a los Juegos Olímpicos.
Nos ha tocado Suiza, nos enfrentamos a Suiza, que nos conocemos los dos y que es una muy buena selección. Pues habrá que hacer un partido mejor que el que hemos hecho en estos 3 partidos, incluso mejor que el que hicimos en marzo.
Más de mercado, ya es oficial. Havertz se va del Chelsea al Arsenal a cambio de 74 millones. El alemán sonó para el Real Madrid tras la salida de Benzema. Y al Barça se le agota a medianoche su opción sobre Carrasco. Laporta llegó a pensar en un trueque con Ferran Torres, pero el valenciano está fuera de cobertura.
Pues que tengo el móvil en modo avión, entonces pues aún no he podido leer mensajes. O sea, yo el día 10 de julio volveré a abrir el móvil y a partir de ahí pues veremos. Pero tengo contrato y quiero seguir en el Barça. A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo y ya está, eso creo que es lo importante.
El Barça ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de Umtiti y además no es oficial, pero diversas informaciones apuntan a que la UEFA ya ha informado al club de que podrá jugar la próxima temporada la Liga de Campeones.
Jorge de Frutos, está otra vez en el escaparate. Un verano más, el Getafe pretende al jugador del Levante, pero en esta ocasión, ojo, que también lo quiere el Rayo. Los vallecanos presentan el lunes a Francisco y han anunciado un amistoso el 6 de agosto en Brighton. El Getafe, mientras, ha comunicado las salidas de Kiko Casilla, Amavi, Munir, Gonzalo Villar y Diego Conde. Y en segunda noticia en el Alcorcón, renueva su entrenador, el del ascenso, Fran Fernández.
Ciclismo, mañana arranca en Bilbao una nueva edición del Tour. Vingegaard y Pogacar son los mayores candidatos a vestir de amarillo en París, aunque el esloveno se ha ganado ser el favorito del público vasco en las primeras etapas.
Yeah, Joseba told me I need to say Aupa Bilbao. Aupa Athletic. Gora Euskadi.
Un tío espabilado este Pogacar, además de enorme ciclista. Bueno, el motor. Este fin de semana, Gran Premio de Austria. 4ª pole consecutiva para Verstappen. Leclerc segundo, Carlos Sainz tercero a 1/10, Fernando Alonso séptimo. Esos son los tiempos de los entrenamientos de hoy. Sobre la competencia en la pista y la relación fuera de ella entre Fernando Alonso y Sainz, palo del asturiano a la prensa española.
We are good friends inside the circuit and outside as well.
Somos buenos amigos dentro del circuito y también fuera. Se dicen muchas tonterías. El nivel en general de los periodistas españoles es muy bajo. Esta es la razón por la que no vamos a menudo a España y por lo que desgraciadamente evitamos estar en nuestro país.
Y ya conocemos el camino de Alcaraz en Wimbledon. Va a debutar contra Chardy el martes. Se podría cruzar con Zverev en cuarta ronda, con Rune en cuartos y con Medvedev en semifinales.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Tenemos algo más de 20 minutos por delante para entrar en detalles en el Atlético de Madrid. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Bueno, ya es oficial entonces. Una temporada más con el escudo nuevo y a partir de ahí el de toda la vida.
Sí, a eso de las 3 de la tarde el Atlético de Madrid ha hecho oficial que después del referéndum que se ha celebrado estos últimos días, 77.690 socios han votado, de ellos 68.894 han votado que se vuelva al escudo anterior, es decir, un 88,68%. Mientras que 8.796 se han votado por el escudo actual, un 11,32%. Así que, y como estaba previsto, se volverá al escudo anterior, el escudo que tenía el Atlético de Madrid antes del 2017, aunque se va a cambiar, eso sí, a partir del 1 de julio del 2024, es decir, dentro de un año. Pues estaremos viviendo las últimas horas de este escudo que ha tenido el Atlético de Madrid en estas últimas temporadas. Los socios así lo han querido y el conjunto rojiblanco evidentemente tiene problemas con el merchandising, problemas también con otra serie de circunstancias y por eso va a aprovechar tan solo este año para cambiar todo el tema económico y todo el tema de merchandising con el nuevo escudo a partir del 1 de julio.
Bueno, pues ganan los socios y creo que gana el club también escuchando a su gente. Bueno, nombres propios. Mediocentro libio, Alt Musrati. ¿Podría ser el que llegara para colocarse por delante de la línea de centrales?
Pues pudiera ser. Así lo han comentado esta mañana y han informado los compañeros de Telemadrid. Es un mediocentro libio de 27 años, de un 89, que milita en el Sporting de Braga. Si le miras, pues prácticamente es un calco de Geoffrey Condovia, que por cierto ya es el nuevo futbolista del Olympique de Marsella. Alt Musrati ha jugado 41 partidos esta temporada, ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias. La carrera del libio prácticamente ha sido en Portugal en las últimas temporadas, jugando en Vitória de Guimarães, en Rio Ave y en el Sporting de Braga, donde llevaba ya desde el 2020. El conjunto portugués, según las informaciones, parece que pide unos 20 millones por el traspaso. Evidentemente el Atlético de Madrid no va a abonar esa cantidad, pues porque en las arcas del conjunto rojiblanco están como están. Quiere abaratar la operación, incluyendo jugadores y el conjunto colchonero, evidentemente, y Alt Musrati están de acuerdo en todo. Contractualmente hablando, se pondrían de acuerdo en un instante, pero hace falta que tanto el Sporting de Braga como el Atlético de Madrid organicen la forma del traspaso del futbolista libio.
Bueno, titular sobre la situación de Carrasco, ¿cuál sería?
Pues que ahora mismo todavía el Barcelona, y creo que no lo va a ser, no va a llevarse al belga, así que mañana seguirá siendo rojiblanco y con 60 millones de euros de cláusula.
Situación de Joao Félix.
Pues un futuro muy incierto para Joao Félix. Regresa de la cesión del Chelsea con muchísimas sombras y en 10 días, si no encuentra acomodo de aquí a esos 10 días que tiene que presentarse en Los Ángeles de San Rafael con Diego Pablo Simeone, si no encuentra acomodo, como te digo, si no encuentra equipo, tendrá que ser o iniciar la pretemporada con el conjunto rojiblanco y con Diego Pablo Simeone.
Gracias, Boni. Vamos con otra de las noticias del día.
Abuela, acuérdate que hoy Jorge da la lista. ¿Me la guardas, porfa?
Descuida.
Buenos días. Conectamos en directo ya con la ciudad del fútbol de Las Rozas para conocer la convocatoria de Jorge Vilda.
Buenos días. Estas son las 23 futbolistas elegidas para representar a España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Atenea del Castillo. Esther González. Salma Parayuelo.
Y así hasta 23 nombres, las 23 elegidas. Elena, dijo Bilda, después del partido tomaremos una decisión. Y la han tomado, aunque no ha sido rápida.
Sí, así es. Jorge Vilda ya tiene sus 6 descartes, entre los que están 2 grandes sorpresas, que han sido Maite Oroz del Real Madrid y Marta Cardona del Atlético de Madrid, 2 veteranas. De hecho, solo repiten 13 de las 23 que jugaron la pasada Eurocopa en Inglaterra y hay 10 debutantes. Vilda se ha enfrentado a la lista más difícil de su carrera, hasta el punto que esta noche no ha pegado ojo.
Después del partido, cenamos. Y cuando acabó la cena nos reunimos y hemos estado hasta altas horas de la noche valorando línea por línea, valorando demarcación por demarcación, los pros, los contras. Y al final pues el consenso nos ha llevado a esta mañana tomar las últimas decisiones. Se trabaja muy duro todo el cuerpo técnico. Os puedo garantizar que esta noche hemos dormido muy poco, en mi caso nada, prácticamente nada. Y que al final, pues valorándolo, valorando todos los parámetros, intentando anticiparnos a todo lo que nos podemos anticipar. Rivales, diferentes situaciones, situaciones de partidos, jugadoras específicas de equipos rivales, pues hemos tomado esta decisión y que igual pues han quedado fuera jugadoras con muchísimo nivel, pero valorar el nivel que tienen las que han entrado en 2023. El máximo reconocimiento a las que se han quedado fuera y a las que tampoco han podido entrar dentro de la lista de 30 que dimos hace 3 semanas, porque son jugadoras de gran nivel. Si cualquiera de estas 6 jugadoras y dentro están, por supuesto, Cardona y Maite Oroz, tuvieran que volver, que es una situación que se puede dar. Pero estoy convencido que quedaría en nivel tanto para entrar entre las 23 como para jugar.
Bilda, pese a los cambios que ha hecho en la lista, quiere mantener el estilo tan característico de España.
Si algo creo de esta lista es que tenemos diferentes opciones. Sí tenemos un plan que yo creo que es por todos conocido. Es la evolución de nuestro plan. La España reconocible, la España que quiere dominar el partido, que quiere estar en campo contrario, que quiere presionar alto, que quiere finalizar muchas jugadas, que quiere hacer muchos goles y que se quiere proteger de defender en 50 metros.
La última prueba antes del Mundial será un amistoso el miércoles 5 contra Dinamarca en Copenhague.
Para asuntos de fútbol femenino, nuestra pro es Tania Tabanera. El análisis de Tania sobre las que no están y las que sí.
Que no esté el nombre quizá de Maite Oroz, no, Marta Cardona puede llegar a sorprendernos ya también por la veteranía en encuentros internacionales, al final futbolistas importantes. Es cierto que quizá Marta Cardona no ha tenido su mejor año y Maite Oroz no ha contado con todos los minutos a lo mejor que se esperaban en el conjunto blanco, pero sí que son dos nombres que pueden llamar la atención. Alexia es muy importante, es cierto que bueno, quizá para ver su mejor versión todavía tenemos que esperar un poco, al final la lesión es de larga duración y siempre pues se tarda un poquito en coger ritmo. Bueno, pues tiene una visión de juego y una forma de entender el juego y de mover a las jugadoras que para mí sin duda es imprescindible en la selección. Para mí sí que hay una posición que ha sido muy característica para la selección española femenina, que es la posición que ocupaba Patri Guijarro, que a veces lo hacía Laia Alessandri, dos futbolistas que no vamos a poder ver en el Mundial, pero que sin duda yo creo que sí que son piezas clave. Podríamos hablar también, por supuesto, de Mapi León, ¿no? Pero es cierto que Mapi pues tiene a lo mejor una posición que es más fácil de sustituir que la que en este caso tenía Patri Guijarro. No vamos con las mejores del todo, por decirlo de alguna manera, porque para mí Patri Guijarro sin duda tiene que estar ahí, pero bueno, al final yo creo que las futbolistas que van sí que están enormemente preparadas, así que yo creo que al final la selección sí que tiene que luchar por llegar lo máximo posible. Ahora, creo que hay momentos o partidos que se pueden llegar a complicar, que veremos cómo resuelve el seleccionador.
Bueno, para eso quedan todavía 20 días para que nos juguemos estar en las semis del Europeo Sub-21. 20 y pocas horas.
25 horas, 16 minutos es lo que falta. Mañana a las 9 de la noche, Suiza-España, Europeo Sub-21. Nos jugamos la presencia en semifinales, también en los próximos Juegos Olímpicos. Gabri Veiga ya está recuperado, es uno más de los 23. El rival es Suiza, nos costó ganarlos en marzo ya. Tan solo 3-2 aquel día, con mucho sufrimiento. Santi Denia espera que la experiencia mayor en España sirva para seguir adelante en la competición.
Lo que tenemos claro es que va a ser un partido muy, muy, muy difícil. Suiza, nos hemos enfrentado en marzo con ella y sabemos de sus condiciones y de lo buena selección que es. Entonces, bueno, más tranquilidad o menos, tampoco diría la palabra tranquilidad. Diría que esas experiencias ayudan, como no puede ser. La vida son todo aprendizaje a base de experiencias, entonces pues puede que les sirva. Todas las selecciones que están en cuartos es porque han hecho las cosas medianamente bien. Fíjate el torneo como va y las selecciones que se han quedado fuera, la importancia de estar en cuartos. Entonces, nos ha tocado a Suiza, nos enfrentamos a Suiza, que nos conocemos los dos y que es una muy buena selección, con las fases del juego muy bien preparadas. Pues habrá que hacer un partido mejor que el que hemos hecho en estos tres partidos, incluso mejor que el que hicimos en marzo, para ganar.
Además del España-Suiza, mañana Georgia-Israel, el domingo Inglaterra-Portugal y Francia-Ucrania.
Bueno, a ver si tienen suerte. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
¿Hay noticias desde París?
No hay noticias. Y Onda Madrid ha hablado hace 12 minutos, exactamente, a las 7:34 de la tarde, antes de entrar en el enfoque, con un compañero de Le Parisien, y están un poquito igual. Y eso que Le Parisien es el medio más cercano al PSG, pero no hay noticias de esa esperada reunión entre el entorno de Mbappé, con su madre a la cabeza, y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que podría ser el punto de inflexión para desbloquear la situación del delantero, que está de vacaciones en Miami. Lo que se ha contado Le Parisien en los últimos minutos es que el PSG tiene 200 millones de euros disponibles para invertir este verano en un delantero y en un lateral derecho. 200 millones para dos posiciones del equipo parisino.
Falta también saber si Luis Enrique finalmente es o no el entrenador de Mbappé o de los que se queden. Gracias, Carlos. Ricardo, última hora del Rayo y del Getafe.
El Rayo ya ha confirmado su primer partido de la pretemporada. Será el 6 de agosto en el Amex Stadium frente al Brighton. Ya la pasada campaña, el Rayo hizo un stage jugando ante varios equipos ingleses y la verdad es que salió francamente bien, así que parece que podría repetir la fórmula. De todas formas, en los próximos días se conocerán más detalles acerca de la pretemporada rayista. Un Rayo que presenta técnico el próximo lunes. Francisco será el técnico del Rayo Vallecano. Lleva sin entrenar desde el 4 de octubre. Fue destituido en la jornada 7 del Elche, precisamente en un partido contra el Rayo Vallecano. Más de 100 partidos en primera división entre Almería, Huesca y Elche. Y ojo, porque con los ilicitanos consiguió tener de media la temporada que hizo completa con ellos un 47% de posesión, por lo que es un estilo continuista respecto a Andoni Iraola. El Rayo se ha entrometido en un viejo anhelo del Getafe, Jorge de Frutos. Los vallecanos han tomado la delantera en la negociación y ya han hecho una oferta rechazada por el Levante. Johnny Montiel y 2 millones de euros. Hay que recordar que Johnny Montiel ha jugado toda esta temporada cedido en el cuadro granota, por lo que podría interesar a la entidad valenciana. En el Getafe, pues ya se han anunciado 5 bajas de cara a la próxima temporada. Kiko Casilla, Jordan Amaví, Munir, Gonzalo Villar y Diego Conde. Todos ellos finalizan hoy su vinculación con el Getafe. Y también interesa a Paul, centrocampista del Betis. Tiene más ofertas de primera y el jugador está tasado en unos 4 millones de euros. Tiene 25 años. Un Getafe que empieza a rodar el próximo 8 de julio y realizará un stage en Oliva.
Y tenemos a los mejores ciclistas del mundo en Bilbao, porque mañana en Bilbao arranca el Tour de Francia. Así que vamos a hablar de ciclismo, del Tour y de lo que haga falta con alguien que sabe mucho, con el compañero periodista Juanma Trueba, que además acaba de escribir un libro que se llama Diccionario de Ciclismo, un glosario sentimental. Un título que promete. Hola, Juanma.
Muy buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás?
Pues bien, deseando echarle un ojo a ese libro. Que, ¿por qué un glosario sentimental?
Bueno, glosario sentimental es la escapatoria para huir de lo enciclopédico, ¿vale? Sí. Al final, claro, si nos metemos en un diccionario muy serio, aquello podía haber llegado hasta el infinito. El glosario sentimental, bueno, pues responde más a los héroes que ha tenido uno y los héroes generalmente se asocian a los tiempos de la infancia y de la juventud. Y entonces, bueno, pues cualquiera que sea más o menos de mi generación encontrará hacia dónde va la querencia, ¿no? Hacia los campeones de aquellos años 80, también de los anteriores, porque mi padre ha sido un friki del ciclismo toda la vida y entonces me ha educado mucho en la majestuosidad de campeones como Anquetil, como Fausto Coppi, como Gino Bartali, con lo cual todos esos están. quizá con menos atención a los campeones más modernos, aunque también tienen sitio, por supuesto, Contador y compañía. Pero bueno, yo espero que a la gente le guste. Es un libro que está editado con un cariño enorme. Geoplaneta se ha portado fenomenal y que cuenta con las ilustraciones también, que no suelen ser comunes en este tipo de libros, de Kike Ibáñez, de un artista vasco, y oye, yo creo que la gente lo puede disfrutar mucho, y qué mejor tiempo que ahora.
Oye, el favorito a ganar el Tour, el favorito indiscutible, Pogacar, ¿lo colocas en ese nivel de grandes mitos del ciclismo, de la historia del ciclismo, o todavía no ha dado ese salto?
Mira, cuando haces un repaso a la historia del ciclismo, te queda claro que el más grande de todos ha sido Merckx, y lo siguiente era una coletilla que era: nadie podrá ser jamás como Merckx. Bien, pues Pogacar va camino, es decir mucho y es decir poco también, porque le queda por delante. Lo que ocurre es que decías tú que es favorito indiscutible, y yo te diría que es favorito discutible. Es decir, Jonas Vingegaard, el campeón del año pasado, ha hecho una temporada inmaculada. También ha sido buenísima la de Pogacar, pero Pogacar ha tenido una lesión, se ha fracturado una muñeca en abril y apenas ha corrido hasta ahora. Con lo cual, esa puede ser una merma, que a partir de que yo creo que Pogacar es un corredor con más talento, pero puede igualar las opciones con Vingegaard. Creo que vamos a ver un Tour absolutamente precioso con dos ciclistas que están igualados casi al milímetro, con lo cual va a haber batalla, bueno, desde el primer momento seguro, porque Bilbao ya va a ser una verdadera fiesta.
En tu glosario sentimental están Bamontes, Ocaña, Perico, Indurain, Contador, lo que pasa que ahora, ¿qué pasa, no? Que no hay un corredor español ni con el mismo rango ni el mismo carisma, ¿no? Ese corredor que aunque no vaya a ganar el Tour te haga perderte la siesta, ¿no? No parece que sea el caso de Enric Mas.
No, yo creo que no va a ser el caso de Enric Mas. Tampoco va a ser, evidentemente, o ya no ha sido, ya tiene 33 años, Mikel Landa, aunque sí Mikel nos ha dado para hacer nostalgia, ¿no? Ese movimiento landista, ¿no? Tan entrañable, digamos, por muchas cosas. Bueno, pues nos ha entretenido la espera hacia una generación que yo creo que bueno, si no una generación de oro, porque es muy difícil repetir la cantidad de estrellas que hemos tenido en los últimos años, sí vamos a disfrutar muchísimo. Estoy hablando de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez. Yo creo que son ciclistas que bueno, que ya están a punto para brillar y para hacer grandes cosas, y ya lo han demostrado. Con lo cual, solo hay que tener un poquito de paciencia. En el tenis pensábamos que la travesía por el desierto iba a ser casi infinita,
sí,
después de Nadal y nos nació Alcaraz, y yo creo que aquí con Ayuso y con Rodríguez nos va a pasar algo parecido. Tenemos campeones. Lo que pasa es que estamos también ante una época que a nivel mundial es algo extraordinario. Porque ya no es solo que sean buenos Pogacar o Vingegaard o Van Aert o Van der Poel, es que compiten durante todo el año. Y eso no sucedía casi desde los 70. Estábamos más acostumbrados, si os acordáis, a temporadas como muy reguladas. Indurain no se dejaba ver hasta la Dauphiné. Los grandes campeones del Tour como que medían mucho y regulaban el calendario. Ahora estos chavales están maravillosamente locos. Igual compiten en ciclocross en enero, que están peleando por el Tour, que luego por el Campeonato del Mundo en otoño o por el Giro de Lombardía. Y eso es algo que tenemos que disfrutar, porque sucede muy poquitas veces.
Te digo una cosa, Juanma, tu padre sería un friki del ciclismo, pero tú lo cuentas muy bien, ¿eh?
Pues te lo agradezco mucho. Esto viene de padre y viene de abuelo, ¿eh?
Ah,
porque
bueno.
Esto ya sabes que se va transmitiendo de generación en generación.
Genial. Oye, suerte con el libro, que guste muchísimo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, que pasemos un gran Tour.
Eso es, ojalá. Gracias, Juanma.
Hasta luego.
Hoy va de Juan Mas la tarde. Bueno, faltaría Cueto, pero es que hoy libra. Porque ahora hemos convocado a consultas a nuestro sabio para asuntos del motor. Hay que mucha Fórmula 1 este fin de semana en Austria y en Madrid. Hola, Juanma Fernández.
Muy buenas tardes, Nacho. Encantado de estar con vosotros.
Oye, hoy entrenamientos previos al Gran Premio de Austria. ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Porque yo miro cómo han quedado y me parece todo previsible.
Pues, Nacho, importante, ¿eh? Porque el formato de este fin de semana, que es el mismo que en Bakú, no solo ha habido entrenamiento, también ha habido clasificación válida para la parrilla de salida del domingo. Es verdad que no ha sido una sorpresa, porque Max Verstappen, el máximo favorito, sí, que ha ganado 6 de las 8 carreras de este año, saldrá desde la pole position. Pero, ojo, los Ferrari han estado muy cerca y esto sí que es una sorpresa. No tanto quizá una vuelta, pero sobre todo las sensaciones rodando los entrenamientos libres 1 dejan la sensación de que van a estar también un poquito más cerca el domingo.
Es verdad, porque Sainz ha acabado tercero, Fernando Alonso séptimo. Decía Juanma que hay mucha Fórmula 1 en Madrid este fin de semana y puede pensar cualquiera, bueno, si aquí no hay carreras. Pero es que Madrid empieza a oler a Fórmula 1, están pasando cosas, ¿eh?
Sí, y para alegría de todos ellos, es que aterriza la gran exposición de la Fórmula 1 aquí en Madrid. La primera vez en la historia donde hasta el 20 de agosto podremos sin duda disfrutar del presente y futuro de este deporte. 5 años preparándolo, Nacho, así que no se lo pueden perder los oyentes. Detalles de Ferrari, del propio creador Enzo Ferrari, que hay mucho que ver allí, de Senna, de Prost, la historia viva de la Fórmula 1. Entre 1 hora y media, 2 horas la visita, pabellón 1 del IFEMA y solo por 13,99. Ahí es nada, yo creo que es una ocasión ideal para empaparnos de Fórmula 1, pensando que ojalá la tengamos muy pronto aquí en Madrid.
Oye, es el anticipo a lo que va a pasar el día 15 de julio, que vamos a tener a Checo Pérez y a un coche de Fórmula 1 corriendo por la Puerta de Alcalá, por la Cibeles, por la Castellana.
Algo histórico. ¿Cómo vamos a disfrutar este verano de la Fórmula 1? Ver a Checo, ver estos coches ahí rugir. Ojalá, quién sabe, que alguna vez sea en un gran premio, pero de momento anotemos la fecha, Nacho. Hay que estar allí y disfrutar porque es algo absolutamente único.
Sí, por eso decía que están pasando cosas. Bueno, entonces, ¿lo del domingo cómo lo ves?
Pues yo tengo, fíjate, esperanza. Es verdad que Fernando Alonso hoy ha sido el primer día que ha estado por su compañero, detrás de su compañero Stroll en clasificación, pero mañana amenaza la lluvia y esto puede alterar todo el orden de los factores. La oportunidad para Carlos Sainz, que sonreía en clasificación, afirmando, estamos más cerca de lo que yo pensaba, de Max Verstappen, pues puede ser un aliado, sin duda, un Fernando Alonso que tendrá que adelantar mañana, clasificación al sprint, recordemos, 4:30, y el domingo, la carrera que viviremos, por supuesto, intensamente a partir también de la tarde, en donde 71 vueltas por delante en Austria. Como llueva, se puede liar y podemos, desde luego, disfrutar y mucho, Nacho, en un mes de julio, donde vamos a tener 4 grandes premios, ahí es nada, ¿eh?
Joder. Bueno, pues luego lo analizáis todo en pole position por la noche, ¿no? Como siempre.
Así es, a las 3 la carrera el domingo y por la noche desde las 12, con todo el motor, Nacho, muy atentos este fin de semana. Ojalá que se cumpla la predicción de ayer de Carlos Sainz. Quiero estar junto a Fernando Alonso en el podio el domingo. Yo lo firmaría.
Gracias, abrazos. Oye, Ramón todos. Fuentes, cierras tú el programa. ¿De qué van hoy los deportes en Telemadrid?
Pues en los deportes de Telemadrid, lógicamente, el escudo del equipo rojiblanco va a ser el tema estrella. Vamos a abordarlo, vamos a escuchar a los aficionados qué les parece ese éxito rotundo en la votación que han efectuado con un 88% de apoyo, pero además también, lógicamente, pendientes de Francia, de esa supuesta reunión entre la madre de Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain, también de la lista que ha dado Jorge Vilda de las 23 jugadoras definitivas para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y de la Sub-21, que mañana juega ese partido decisivo de cuartos de final del europeo ante Suiza.
Pues hasta aquí sería todo. Ahora sigue la información en el enfoque. Gracias por este ratito de compañía. But it loses its thread.